Me llamo Saúl Ríos y nací en Parral, Chihuahua. Llevo más de 20 años sujetando el volante de un tráiler frigorífico y arrastrando toneladas de carga por las venas de asfalto que atraviesan el país, confiando, quizá demasiado, en que la carretera siempre será una compañera silenciosa y no una boca abierta dispuesta a tragarme vivo. En marzo de 2011 acepté un viaje urgente que debía dejar carne en las bodegas de Mérida antes del amanecer del lunes. Salí un viernes por la tarde con el tanque lleno, el remolque enfriándose y mi costumbre de poner música vieja para ahuyentar el sueño. Aquella noche de sábado, cerca de las 11:30, entré en el tramo más despoblado de la Federal 101, entre San Fernando y Soto La Marina, una franja plana donde el viento corre libre y la radio escupe solo estática. El cansancio me picaba detrás de los párpados, así que decidí detenerme en la única estación de servicio que recordaba por esos rumbos, el paradero, el desierto, un rectángulo de concreto iluminado por focos amarillos, rodeado de lotes vacíos y de un oleaje infinito de matorrales. Reduje la marcha, me orillé junto a la bomba diésel número 3 y apagué el motor. El silencio se me metió en los oídos con un zumbido fino. Bajé, inhalé el aire tibio y polvoriento, sentí crujir la espalda. Apenas di dos pasos hacia la tiendita cuando vi algo que me hizo detenerme. Junto al muro trasero, sentado en cuclillas, había un hombre joven, descalzo, con un overol rasgado y la mirada clavada en el asfalto, como si contara las grietas del piso. No alcé la voz ni le pregunté nada, solo seguí caminando hasta la puerta. Dentro olía a café recalentado. El encargado, un tipo flaco con gafas ahumadas, levantó la barbilla a modo de saludo. Sin palabras, llené un termo con café y tomé dos barras energéticas del estante, pagué, di las gracias y salí. El chico seguía allí, inmóvil. No quise invadir su espacio, mas algo en su postura, en sus pies llenos de polvo, me apretaba el pecho. Llegué al camión, subí, coloqué la llave en el switch y, justo antes de girarla, escuché tres golpes secos en la puerta de la cabina. Salté en el asiento. Levanté la mirada y el muchacho estaba pegado a la lámina, los nudillos apoyados contra la ventana. No sonreía, no pedía aventón, solo me observaba con unos ojos de un color indefinido entre el gris y el marrón, apagados como colillas húmedas. Bajé el cristal un par de centímetros, lo suficiente para oírlo si hablaba, aunque no habló, solamente levantó la mano derecha y señaló hacia la carretera, al sur, hacia el kilómetro 178. Lo hizo dos veces, despacio, como quien insiste en una instrucción sencilla. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero mi voz salió más ronca de lo normal y se perdió en la noche. Él no respondió, dejó caer el brazo y retrocedió hasta quedarse de nuevo al filo de la sombra. Subí la ventanilla, arranqué y me incorporé al asfalto con el corazón tum-tum contra el esternón. En el espejo lateral distinguí su silueta encogida mientras las luces traseras se lo llevaban, y por un instante me sentí un cobarde por no haberle ofrecido nada, ni siquiera una botella de agua. Con el tráiler rodando a 80 por hora, puse un audiolibro pensando que la voz de un narrador me mantendría despierto. Sin embargo, el archivo se corrompía cada pocos segundos, soltaba chasquidos. Luego un murmullo apenas audible, como si entre las frases del narrador se filtrara otra pista, más antigua y confusa. Apreté el botón de pausa, y el murmullo duró un segundo más antes de extinguirse, lo cual significaba que no provenía del reproductor. Bajé el volumen, ajusté los espejos y me concentré. En la lejanía, recortado contra la cinta gris, vi el letrero verde con letras blancas que anunciaba, con la pintura cuarteada, K178. Al acercarme noté algo al costado del camino, las ruinas ennegrecidas de un tractocamión, medio chasis retorcido, abandonado sobre la terracería. La cabina estaba abierta, la puerta colgaba de una bisagra y el toldo lucía un boquete carbonizado. Aquello no era chatarra nueva, parecía un esqueleto expuesto desde hacía años. Un cosquilleo me corrió de la nuca al coxis y el diésel vibró con un traqueteo extraño, como si el motor carraspeara. El velocímetro osciló sin motivo, luego las luces del tablero se apagaron un segundo completo y regresaron, lo que me hizo sujetar el volante con ambas manos. Fue entonces cuando algo pasó detrás del asiento, un susurro leve, casi infantil, el roce de tela sobre metal. Pude oler un vaho a cable quemado y grasa rancia. Quise creer que era la imaginación influida por la visión del camión incendiado, pero el olor era real y, peor, se hacía más denso a cada bocanada. Seguí conduciendo, la recta era larga y vacía, ni faros delante ni detrás. Una ráfaga de viento golpeó el tráiler, provocando un bamboleo del remolque. En la vibración escuché un quejido que no venía de la carrocería sino del interior, un lamento ahogado, como el que suelta a alguien cuando no le quedan pulmones para gritar. Alcé la vista al retrovisor interno y lo que vi me paralizó. El muchacho de la gasolinera estaba sentado en la litera, el torso cubierto de hollín, las manos apoyadas sobre las rodillas, observándome. El terror me sacudió de tal forma que casi arranqué el volante. En vez de eso, solté una exhalación rota, me comí el carril contrario y regresé al centro con un volantazo, y él no se movió un milímetro. No habló. Tampoco parpadeó. Solo levantó de nuevo la mano y señaló hacia el parabrisas, hacia la línea blanca que marcaba el acotamiento. Su piel relucía como si estuviera barnizada de ceniza. Intenté abrir la boca, pedirle que se fuera, pero no emití sonido. Él bajó el brazo, se deslizó de la litera como si no pesara nada y acercó su rostro al respaldo, tan cerca que pude ver la piel cuarteada, pequeñas grietas por donde asomaba algo oscuro, casi líquido. Extendió el brazo para rozar mi hombro y al sentir la presión de esos dedos helados la sangre me zumbó en las orejas. Consciente de que podía matar a otros conductores si perdía el control, clavé la mirada en el camino y aceleré, los neumáticos gimieron. El contacto se retiró y, lleno de pánico, miré un instante el retrovisor, la litera estaba vacía otra vez. No frené. No respiré. Mantenía el pedal a fondo, convenciéndome de que lo peor había pasado, cuando de pronto el tablero volvió a apagarse y la cabina se llenó de oscuridad salvo por la pálida franja de luz lunar que entraba por el cristal. En ese silencio absoluto oí un gemido provenir del motor, un chillido metálico que creció hasta parecer un rugido. Luego estalló el claxon, sin que mi mano lo tocara, un bramido prolongado que sacudió los espejos. Desesperado, golpeé el volante, implorando que el sistema eléctrico volviera, y en ese instante las luces regresaron, el claxon cesó, y la carretera reapareció delante de mí mostrando algo que me heló la sangre. Otro tráiler, idéntico al mío, cruzado sobre ambos carriles, carbonizado, envuelto en una niebla azulada. No había tiempo para frenar. Cerré los ojos, esperando el impacto. El golpe nunca llegó. Abrí los párpados y la carretera estaba limpia, la línea amarilla brillaba intacta, el horizonte despejado. Sudaba a chorros, el café de la estación palpitaba en mis venas como veneno. Reduje la velocidad hasta 20 por hora y me obligué a respirar. Me mantenía alerta a cualquier sonido cuando, del retrovisor lateral derecho, surgió un resplandor anaranjado que envolvió la caja, volví la cabeza y vi mi propio tráiler en llamas. Devorándose a sí mismo a unos 40 metros atrás, la lona derritiéndose como piel sintética y la carga fundiéndose en un río de grasa encendida. Era imposible, el motor ronroneaba bajo mis pies, el espejo mostraba la caja intacta, pero la imagen ardía en el cristal como un noticiero del infierno. Entonces lo comprendí, aquello no era una visión del futuro ni una amenaza, sino un recuerdo ajeno, la memoria de alguien que había ardido en esa ruta y que no podía irse sin arrastrar a otro a su mismo final. El muchacho, la señal, el kilómetro 178, todo era un guión repetido. Tal vez yo estaba destinado a estrellarme y a convertirme en el próximo fantasma que buscaría relevo. Sentí un temblor en las manos, pero hice algo que no imaginaba tener fuerzas de hacer, giré el volante hacia el acotamiento, puse las intermitentes y apagué el motor. El resplandor anaranjado desapareció. Ni humo ni olor a plástico quemado, solo el chirrido del metal enfriándose. Abrí la puerta, bajé tambaleante y me senté en la grava caliente, mirando la caja metálica que reflejaba la luna sin ninguna cicatriz. El silencio de la noche era tan vasto que podía oír mi propia sangre correr. En ese instante, al borde del camino, distinguí una figura de pie, el joven del overol, pero su rostro ya no era una máscara de ceniza, mostraba una expresión serena, como quien aprueba un examen tras muchos intentos. Levantó la mano por última vez, pero no señaló la ruta, tocó el ala de su gorra imaginaria, giró sobre los talones y se desdibujó entre los matorrales, deshecho en polvo, igual que el incendio que me había mostrado. Regresé a la cabina cuando las piernas me obedecieron, prendí el motor con cautela y conduje a 40 kilómetros por hora hasta el amanecer, sin música, sin audiolibros, sin más compañía que el latido en las sienes. Entregué la carga a tiempo, firmé los documentos y dormí 24 horas seguidas en un motel barato, soñando con llantas que chirrían y cuerpos que se queman sin hacer ruido. Desde entonces evito la 101 y, sobre todo, no detengo mi tráiler en paraderos solitarios cuando la noche muerde el horizonte. Porque entendí que la carretera, como cualquier fiera, huele el exceso de confianza y muerde donde duele, justo detrás del volante, allí donde creemos tener el control. El camino muerto. Me llamo Arturo Varela y llevo 12 años cruzando México al volante de un Kenworth rojo que ya siento como una extensión de mi propio cuerpo. Era octubre de 2016 cuando acepté trasladar 15 toneladas de paneles de aluminio desde Ciudad Juárez hasta una maquiladora en Guadalajara. Sabía que el tramo más delicado sería la carretera 45, entre Gómez Palacio y Zacatecas, una recta interminable que se transforma en sierra y vuelve a llanura sin previo aviso. Conducir de noche allí nunca me había gustado, pero el cliente pagaba un bono si entregaba antes del amanecer del día siguiente. Salí al atardecer. El cielo se había teñido de un naranja polvoriento, típico del desierto, y la radio advertía vientos racheados, nada que un trailero con experiencia no supiera manejar. Recargué diésel en Bermejillo, revisé presión de llantas y tensores de la lona. Mientras bebía un café aguado, un soldado retirado que custodiaba el estacionamiento se acercó a inspeccionar el camión. Me comentó que el kilómetro 276 estaba embrujado desde un choque múltiple ocurrido años atrás. Sonreí por cortesía, en la ruta abundan las historias para asustar novatos. Agradecí el aviso, le di un apretón de manos y retomé la marcha. A las 22:40, el viento comenzó a empujarme de costado como si una mano invisible quisiera sacar la caja del asfalto. Bajé a 65 kilómetros por hora y activé control de tracción. No había luces delante ni detrás, solo la cinta gris reverberando bajo mis faros LED. Sentí esa soledad espesa que forja leyendas. Para mantenerme despierto, contaba postes, 1, 2, 3. De pronto, el postel número 30 apareció carbonizado, retorcido como si lo hubieran quemado allí mismo. Frené apenas, la aguja del tacómetro tembló. El siguiente poste estaba intacto, brillante. Supuse que el cansancio me jugaba una mala pasada. La zona montañosa llegó sin transición. Las ráfagas se convirtieron en silbidos que se colaban por el marco de la ventanilla. Un olor a tierra mojada, imposible en ese desierto seco, impregnó la cabina. Miré el termómetro, 8 grados centígrados, 10 menos que 20 minutos antes. Encendí la calefacción. El parabrisas empezó a empañarse y, con él, apareció una mancha oscura en la línea blanca del carril contrario. Reduje a segunda. No era un animal atropellado ni una llanta reventada, parecía un tráiler volcado que bloqueaba media vía. Me acerqué lo suficiente para distinguir la caja gris ladeada, pero no había rastro de cabina. Hice luces, nada. Toqué la bocina. Silencio. El protocolo obliga a auxiliar, así que busqué un punto para orillarme. Cuando volví a levantar la vista, la carretera estaba despejada, como si nunca hubiera habido obstáculo alguno. Un escalofrío heló mis manos. Respiré hondo, tracé una cruz invisible sobre el tablero y seguí. Kilómetro 276. Lo vi en el reflector verde justo cuando el tablero se iluminó en rojo, fallo del sensor ABS. Al mismo tiempo, la iluminación de carretera se extinguió. Ni siquiera las estrellas se veían, era un hueco negro tragándolo todo. Giré el selector a posición manual y avancé a paso de tortuga. A unos 50 metros, un haz de luz emergió a ras de asfalto, tan bajo que pensé en motociclistas. No, era un sedán blanco detenido en diagonal, faros encendidos, puerta del conductor abierta. Atravesé el carril opuesto para rodearlo. El sedán tenía las placas dobladas, chasis limpio. Al pasar junto a la puerta, un cinturón de seguridad pendía hacia afuera, goteando un líquido espeso que se dispersaba en el viento frío. No quise verlo de cerca. Recuperé mi carril y, a los pocos segundos, algo golpeó la lona posterior, un ruido sordo, metálico, como si la carga se hubiera desplazado. Revisé los retrovisores, nada. Los tensores vibraban correctamente. Intenté llamar a Carretera Federal, pero el teléfono marcaba sin servicio. Mientras buscaba señal, el panel del tacómetro parpadeó y la radio encendió sin que la tocara. Una estática grave llenó la cabina, mezclada con un sollozo femenino que repetía apenas un murmullo: "No frenes, no frenes". Sentí la piel del cuello erizarse. Bajé volumen hasta cero, la voz siguió, desligada del aparato. La respiración me falló un instante. Ante mí, la bajada más pronunciada de la ruta se hacía visible, un descenso de 4 kilómetros con curvas encadenadas. Alcancé a olor clutch quemado, pero el embrague estaba sano. El aire se impregnó de freno hidráulico caliente, idéntico al de un camión sin control. Descendí con retarder al mínimo, no venía nadie detrás. A mitad de la pendiente, un reflejo plateado pasó rasante frente al parabrisas, una cara, pálida, ojos abiertos como platos, atrapada en un grito inaudible. La visión duró lo que un pestañeo, pero dejó un rastro de vaho congelado sobre el cristal. Sin haberlo notado, había perdido velocidad, circulaba a apenas 20 kilómetros por hora. El tacómetro titiló y mis luces largas se apagaron. Cuando regresaron, el asfalto estaba cubierto de huellas paralelas, marcadas en oscuro, como si lloviera aceite. Seguí ese río viscoso hasta la curva final. Allí, la carretera se bifurcaba en ángulo agudo, el carril oficial a la derecha, un ramal de servicio a la izquierda, clausurado por un portón oxidado. Jamás lo había visto en mis muchos viajes. El GPS mostraba la línea de ruta disuelta en un mar gris. El sollozo reapareció, más claro, justo detrás de mi asiento. Sentí un peso sobre la litera, un hundimiento leve. El olor a tierra mojada se volvió a mezclar con el hedor a metal quemado. La radio, muerta, soltó una sola palabra infantil, casi un susurro: "Papi". Me mordí la lengua para no gritar. Opté por mantenerme en la ruta principal. Al girar a la derecha, el motor se ahogó y el volante se endureció, obligándome a detenerme en la orilla. Desconecté batería, conté hasta 10, reconecté. Nada. Fui a tomar la linterna, pero antes de abrir la puerta escuché 3 golpes secos sobre el costado del remolque, arriba, como si alguien caminara sobre la lona tensa. Miré por el retrovisor, sobre la caja se delineaba una silueta infantil iluminada por la luneta trasera. No movía brazos ni piernas, flotaba apenas. La sangre me retumbaba en la cabeza. Cerré los ojos, recité el Padre Nuestro, respiré. Al abrirlos, la silueta se había ido, el motor arrancó solo y las luces regresaron. Conductor en pánico, pero en control, engrané primera, pisé suave, crucé la línea discontinua. El tacómetro volvió a funcionar, la radio cayó. Conforme ascendía el siguiente cerro, la negrura cedió, detrás de mí, el horizonte se encendía con un resplandor ámbar, como si el amanecer llegara horas antes. Retrovisor central, la carretera ardía en llamas azules que progresaban sin consumir nada, solo iluminaban. En medio del fuego se distinguían 3 figuras, un hombre corpulento con uniforme de chofer, una mujer con vestido floreado y un niño pequeño, tomados de la mano. Avanzaban hacia mí, pero sus pies no tocaban el suelo. Apreté el acelerador. El motor rugió parejo, sin tirones. El resplandor quedó atrás y, con él, la estática, el olor a embrague, el frío antinatural. Cuando el altímetro marcó los 2000 metros, el cielo se despejó y la rugosidad del asfalto volvió a sentirse normal. Consulté reloj, 3:14 de la mañana. Frené en la primera gasolinera abierta, descendí y recorrí la unidad con temblor en las piernas. No había golpes, la lona intacta. Sobre el polvo de la defensa trasera, alguien había trazado con un dedo una fecha borrosa, 14 de octubre de 2006. Dentro del local, pedí café negro. El despachador, un hombre joven con los ojos hundidos de las guardias nocturnas, vio mi cara y dijo: «Kilómetro 276, ¿verdad?». No quise responderle. Me plantó la taza en la mano y añadió sin emoción: «A mí me tocó ver salir los cuerpos. 10 años exactos este mes. Desde entonces se aparecen. La mayoría los ve una sola vez. Si regresan, ya no vuelven a contarlo». Terminé el café de un trago y regresé al camión. Conduje hasta Guadalajara sin detenerme, bajo un amanecer limpio, casi insultante. Entregué la carga, firmé la hoja de recepción, silencié preguntas sobre mi aspecto y busqué un hotel. Dormí 30 horas seguidas y desperté con una convicción férrea: nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a pasar de noche por el kilómetro 276. Han pasado casi 9 años. Continúo en la carretera, pero planifico mis itinerarios para rodear aquel tramo maldito. A veces, cuando la madrugada cae sobre alguna autopista solitaria, el tacómetro parpadea un segundo y la radio escupe un eco de estática. Cada vez, mi estómago se contrae como entonces. Y juro que escucho, muy lejos, la voz de un niño que susurra: «No frenes». La advertencia. Me llamo Ramiro Olmos, y aunque hoy conduzco tráileres con la seguridad de quien conoce cada ruido de la máquina, en 2019 apenas llevaba 3 años en el oficio y seguía pagando mi cuota de novato. Había aceptado llevar 28 toneladas de fertilizante desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Nogales, Sonora, un tirón largo que cruzaba desiertos interminables y serranías vacías. Salí un jueves al amanecer, orgulloso de la Kenworth que la empresa me asignó, creyendo que lo más duro sería vencer el sueño en la madrugada. Al segundo día, mientras trepaba la carretera estatal que bordea la Sierra del Bacatete, percibí un golpeteo irregular bajo el piso de la cabina, apenas audible sobre el bramido del motor. Recordé las historias de mis compañeros: todo trailero, tarde o temprano, se enfrenta a algo que no figura en los manuales. Pensé en un balero aflojado, en algún cardán mal lubricado. Frené la radio y escuché. El golpeteo se transformó en un crujido agitándose con la vibración de la pendiente. El sudor me corrió por la nuca, 40 kilómetros hasta el próximo poblado y ni una salida segura a los costados. No quise forzar la máquina. Reduje a cuarta y me mordí la lengua, imaginando el parte que tendría que darle al patrón si acababa varado a mediodía. Aún así, el crujido creció, se mezcló con un silbido metálico y sentí como algo se aflojaba bajo mis botas. Entonces, al costado del camino, apareció un letrero oxidado: «Desviación, estación Alvitre 3 kilómetros». No figuraba en los mapas de la central, pero recordé a un veterano mencionar una gasolinera abandonada con el mismo nombre. Sin pensarlo giré por la terracería. El sol quemaba sin nubes. El camino polvoso desembocó en un patio amplio de cemento cuarteado, flanqueado por bombas de gasolina desmanteladas y una tienda con los vidrios cubiertos por periódicos amarillos. A un costado, un cobertizo de lámina con la puerta entreabierta exhibía llantas viejas y tambores de aceite. Apagué la Kenworth y, al bajarme, el silencio me golpeó. Ni grillos ni viento, como si el calor hubiese sellado todos los sonidos. Avancé al cobertizo llamando a voces por un mecánico. Nadie respondió. Dentro, olía a diésel rancio y madera húmeda. Encontré un gato hidráulico oxidado, un banco de herramientas vacío y una fotografía enmarcada sobre una mesa. Mostraba a un hombre robusto, bigote canoso, posando frente a una grúa de rescate carretera. El cristal estaba cubierto de polvo, pero alguien había limpiado solo la cara del sujeto, como para que cualquiera lo reconociera. Sentí un escalofrío inexplicable, regresé a la cabina por mi linterna y mi botiquín, decidido a revisar yo mismo la avería. Me arrodillé bajo el chasis y confirmé mi miedo: el soporte de la transmisión se había partido, un viaje más y me quedaba sin caja. Al incorporarme, vi movimiento en el espejo retrovisor, la silueta de una mujer de cabello largo, negro como alquitrán, arrastrando algo por el suelo. Me volví de inmediato y no encontré a nadie. Solo una marca reciente en el polvo, como un objeto pesado arrastrado en semicírculo, desapareciendo detrás de la tienda cerrada. El aire se volvió denso, casi espeso. De pronto, un ruido hueco, una palmada seca, resonó en la lámina del cobertizo. Recordé que la radio del tráiler seguía encendida. Corrí, subí a la cabina y busqué señal para pedir auxilio. Ruido blanco. Cambié de frecuencia, llamé en los canales de emergencia. Nada. Ni siquiera interferencia. Sentí un cosquilleo en los dientes, esa presión que antecede a las tormentas eléctricas, aunque el cielo seguía impecable. Me obligué a respirar lento, miré el tablero y allí, sobre la consola, había una llave combinada número 19 que antes no estaba. Brillaba limpia, como recién cromada. Sobre el mango, grabada a puñaladas, leí mi nombre, Ramiro. El estómago me dio un vuelco. Salí al paso, escaneando los alrededores. A lo lejos, junto al letrero de las bombas, descubrí la misma silueta femenina, de espaldas, erguida en medio del patio. Parecía observar el horizonte, inmóvil, con los brazos caídos. El cabello se me erizó, sin embargo, algo me empujó a acercarme, tal vez la esperanza de encontrar a alguien que me explicara la situación. Avancé en silencio, cuanto más me acercaba, más irreal se volvía la escena. La mujer vestía un overol gris cubierto de manchas oscuras, los pies descalzos. Su piel era tan pálida que contrastaba con la tierra. Antes de que pudiera hablarle, giró la cabeza hacia mí, no el cuerpo, solo la cabeza, con un crujido seco, sus ojos eran dos huecos profundos llenos de polvo. Abrí la boca y no me salió voz. Ella extendió el brazo, señaló el cobertizo y se disolvió, como ceniza en una corriente de aire que no sentí. Volví corriendo al tráiler, el corazón martillando. Quise arrancar para huir, pero recordé el soporte roto, si el eje se soltaba en la terracería, terminaría volcado. Me senté al volante temblando. Las agujas del tablero se apagaron. El motor estaba muerto. No había electricidad. Pegué la frente al volante y, en el silencio, escuché pasos sobre la gravilla, lentos, arrastrados, acercándose al lado del copiloto. Levanté la vista y vi una mano huesuda apoyarse en la puerta, los nudillos cubiertos de grasa seca. La manija se sacudió. Eché el seguro, contuve la respiración. Los cristales vibraron, como si alguien golpeara con la palma abierta. Cerré los ojos y recordé la llave con mi nombre. La apreté en el puño hasta que me cortó la piel. El golpeteo cesó. Abrí los ojos y comprobé que la silueta había desaparecido, pero en el parabrisas alguien había escrito con un dedo sucio de aceite, KM0. No entendí. Bajé de la cabina con la linterna prendida, decidido a terminar con aquello o enloquecer. Fui al cobertizo, busqué un soporte de repuesto, encontré uno idéntico al mío, impecable, como salido de fábrica. Me arrodillé bajo la Kenworth y trabajé con furia usando la llave marcada. Cada vez que el metal giraba, un murmullo de voces lejanas se encendía en mis oídos, como un coro de radio mal sintonizada, hablándome de accidentes, tumbas al borde del camino, cadáveres atrapados en fierros retorcidos. Los ignoré, apreté el último perno y sentí que la transmisión volvía a su sitio. Al salir de debajo, la noche había caído de golpe, sin crepúsculo. El patio estaba iluminado por una luz amarilla proveniente de la tienda, cuyos vidrios seguían tapados por periódicos, ahora agitados por un viento frío. Cruzando la ventana distinguí la silueta de un hombre robusto, idéntico al de la fotografía, observándome sin moverse. En su pecho brillaba una placa metálica con una sola palabra, kilómetro. El foco parpadeó y la silueta se desvaneció. Subí a la cabina, giré la llave de encendido, el motor rugió limpio, como nuevo. Las luces se encendieron con fuerza y el tacómetro marcó marcha perfecta. Apreté el acelerador y sentí el camión responder. Sin mirar atrás, tomé la terracería rumbo a la autopista. Al incorporarme, miré el marcador de kilometraje parcial, 000.0. El odómetro total también marcaba ceros, como si la máquina hubiera salido de agencia en ese instante. Las luces del tablero vacilaron y la radio se activó por sí sola. Una voz masculina, grave, dijo mi nombre y se cortó en estática. Manejé sin detenerme hasta el amanecer, los ojos quemándome, temiendo que el cero volviera a aparecer en cualquier indicador. A las 8 llegué a Guaymas y estacioné en la pensión de la empresa. Revisé cada tornillo de la transmisión con un mecánico local, todo estaba perfecto, ni el mínimo desgaste. Cuando quise mostrarle la llave con mi nombre, ya no estaba. Solo hallé un corte fresco en mi palma, enrojecido, con forma de círculo perfecto. Esa noche me hospedé en un motel junto al malecón. Creí que el sueño me vencería al instante, pero el cansancio se mezcló con una vigilancia tensa. A medianoche, el reloj digital de la mesita parpadeó y retrocedió hasta cero. Al mismo tiempo la televisión, apagada, reflejó por un segundo la figura de la mujer de ojos huecos, asomada detrás de mí. Grité, encendí todas las luces y aguardé con el pecho oprimido hasta el amanecer, temiendo que el mundo volviera a reiniciarse desde el kilómetro muerto donde, sin quererlo, reparé algo que quizás estaba destinado a permanecer roto. Desde entonces conduzco con una certeza, la carretera está llena de espacios que no pertenecen al mapa ni al tiempo, estaciones varadas en una cuenta regresiva eterna. Cada vez que el tacómetro marca una cifra redonda, siento el zumbido eléctrico y recuerdo la terracería sin grillos, la silueta que se deshizo en polvo, el olor a diésel rancio que todavía se me pega a la ropa. Y cuando algún colega novato me pregunta si creo en los fantasmas del camino, solo le respondo que revise bien su odómetro antes de desviarse por un atajo desconocido, porque hay arreglos que se cobran con kilómetros de vida y nadie, por más prudente que sea, está exento de pagar la cuota. Ida Verde. No sé si han oído hablar del viento negro que sopla en el istmo de Tehuantepec, esa corriente tibia que parece respirar como un animal. Yo tampoco le prestaba atención hasta que casi me arranca la vida. Me llamo Daniel López, nací en Saltillo y llevo 2 décadas al volante de cualquier cosa que tenga 12 ruedas o más. En el otoño de 2019 trabajaba para una compañía que trasladaba piezas gigantes de aerogeneradores desde Veracruz hasta un parque eólico en las llanuras zapotecas. La paga era buena, pero había que rodar de noche para que la Policía Federal nos abriera paso cuando el tráfico se apagara. Nunca fui supersticioso, creía más en el olor del diésel que en los cuentos de carretera. Hasta aquella noche. En el patio de maniobras de Minatitlán me asignaron un tráiler con una pala de turbina de casi 60 metros. La estructura, blanca y lisa, reposaba sobre su cama extensible como un colmillo de ballena. Me acompañaría Hugo Jiménez, operador veterano originario de Juchitán. Cordiales, pero no amigos, él era de los que prenden copal antes de subir a la cabina y yo de los que se burlan de eso. A las 7, el supervisor ordenó salir, los plazos eran inflexibles. Hugo simplemente dejó caer la llave sobre el tablero, masculló con ese aire no se viaja y se apartó, mirando el cielo sin luna. Su desobediencia desató un torrente de insultos del jefe, aunque yo apenas escuchaba, lo que me retumbaba era la frase que Hugo agregó al irse. El viento está pidiendo algo. La rabia del supervisor terminó por arrinconarme, si no mueves esa carga, mañana ni regreses. Así que me encaramé solo, revisé tensores, di el tirón a la bocina y enfilar rumbo al istmo. En cuanto abandoné la periferia, la noche se volvió hueca, como si hubiese entrado en un hangar gigantesco. El motor retumbaba, pero afuera no había grillos, ni ranas, ni siquiera el chasquido de los cables eléctricos. Solo el golpeteo rítmico del viento contra la pala, cada vez más fuerte. Para ahuyentar el silencio puse la radio en AM, lo único que capté fue estática, un zumbido opaco que subía y bajaba siguiendo las ráfagas. Me dije que era normal, cerros, nubosidad baja, mala recepción, y aún así me escamaba la forma en que aquel zumbido parecía respirar conmigo. Kilómetros adelante, el paisaje cambió sin aviso. Las laderas que recordaba llenas de selva estaban peladas, convertidas en costillas de tierra rojiza donde se alzaban troncos talados como postes rotos. La empresa decía que la reforestación venía después, pero aquello parecía una amputación abierta. Un letrero torcido, iluminado por mis faros, rezaba zona de conservación, prohibido el paso, lucía atravesado por machetazos. Entonces vi las primeras luces, parpadeos grisáceos entre los tocones, como lámparas oscilantes. Disminuí a 40 por hora y ajusté los espejos. Entre la madera muerta alcanzaba a distinguir siluetas humanas, quietas, sin linternas visibles, encarando la carretera. Pasaba junto a ellas y no se movían un milímetro, pero bastaba cruzarles la vista para que los faros revelaran rostros cubiertos de lodo, cuencas vacías, ramas a modo de brazos. Cuando volteaba de nuevo al parabrisas, el camino estaba limpio. No quise admitir que temblaba. El viento se tornó violento al acercarme al puente de la Ventosa, famoso por derribar tráileres. Por protocolo bajé a 20 kilómetros por hora y abrí vidrios para escuchar silbidos aerodinámicos. Lo que oí fue un canto grave, coral, distinto a cualquier pájaro, un uhum capaz de vibrar la carrocería. La baranda del puente chispeó, destellos azules reptando como serpientes de plasma. De pronto, la pala crujió, la vi retorcerse 2 grados hacia la izquierda, algo imposible con los pernos y cadenas que la ceñían. Se me encogió el estómago. Agarré el volante con ambas manos, pero el camión se ladeó hacia el carril contrario. No había tráfico, apenas esa negrura absoluta. Hundí el acelerador para enderezar, y fue cuando un vendaval helado atravesó la cabina, erizándome el cuero cabelludo, todas las ventanillas estaban cerradas. Al descender hacia Matías Romero, una figura apareció sobre el asfalto, enorme, encorvada, parda como tronco viejo. Frené. Los frenos de aire chillaron con eco cavernoso, la carga se movió un palmo, suficiente para que la retaguardia se bamboleara. Iluminada, la figura no era un animal ni un hombre, sino un amasijo de raíces que se desenrollaron y se arrastraron fuera de mi campo. Intenté poner marcha, pero el pedal de embrague se hundió sin resistencia, inútil. El motor rugía, el tráiler no avanzaba. Escuché golpes secos en la cama, toc, 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 como martillazos en la fibra de la pala. Miré por el retrovisor y vi ramas escalando la pieza, aferrándose a las eslingas, queriendo arrancarla. Sentí que el mundo se partía en un crujido y entonces grité, no palabras, solo un alarido que debió de oírse en Chiapas. No sé cómo sobreviví a lo que siguió. Recuerdo haber saltado de la cabina con la linterna, tropezar entre la grava, cortar la palma de mi mano con el filo del espejo roto cuando abrí la puerta y manchar el suelo con sangre. La ráfaga que me rodeaba se detuvo en seco, como si aquel fluido satisfaciera algo. Las raíces retrocedieron, encogiéndose. Corrí de vuelta, giré la llave, el embrague respondió al instante. Avancé despacio, cada 100 metros miraba la herida roja en la mano, convencido de que era una ofrenda que compraba minutos de vida. Con las primeras luces del amanecer vi los gigantes blancos del parque eólico clavados en el horizonte. Pájaros negros giraban en círculos alrededor de los rotores, pero fuera de eso el aire estaba quieto. El guardia abrió la pluma sorprendido, eres el primero. Los demás comunicaron que esperarían hasta mediodía. No contesté. Al aparcar, descendí y comprobé las cadenas, lucían desajustadas, arañadas por espinas oscuras que se desprendieron al tocarlas. Cuando me quité el guante, la herida ya no sangraba, tenía el borde quemado, como sello al fuego. A media mañana llegó Hugo al taller mecánico donde yo esperaba el parte. No me preguntó nada, solo me estrechó el hombro con la gravedad de un médico que confirma un diagnóstico. Dijo en voz baja. Pagaste, por eso sigues aquí. No hubo reproches, ni risas, ni pláticas de camino. Cada quien siguió en lo suyo. Yo presenté el reporte por daños menores y solicité traslado diurno desde entonces. La empresa se rió, al principio, luego se dio cuando vieron las fotos del puente, barandas torcidas como si algo gigantesco las hubiera doblado de afuera hacia adentro. Desde aquel viaje, cada vez que piso un bosque devastado o un cerro dinamitado, dejo una ofrenda, agua, pan, algún puñado de sal. A veces, cuando el viento calla de golpe, juro oír aquel zumbido respiratorio, recordándome que no soy dueño de la ruta, apenas un intruso tolerado. Todavía manejo, porque el miedo no paga deudas, pero jamás, jamás vuelvo a rodar cuando la noche huele a tierra recién herida. P. peaje de sangre. Me llamo Eugenio Salgado y llevo media vida recorriendo la franja desértica que une Sonora con Baja California. Empecé a los 19 con un viejo Kenworth que heredé de mi padre. Para 2017 ya acumulaba 3 asaltos y la certeza de que cada kilómetro era una ruleta rusa. Esa madrugada, tras ver a un compañero desangrarse, lo balearon solo por resistirse a entregar la carga, comprendí que la suerte no existía, había que comprarla. En Imuris, a espaldas de la central de autobuses, vivía Doña Gregoria, una curandera que la gente visitaba para sanar herpes o enfriar infidelidades. Yo la busqué por algo distinto, quería un blindaje invisible contra balas y machetes. La anciana escuchó mi petición sin parpadear. Sostuvo que la única protección real requería un acto de entrega absoluta, un peaje que se paga por adelantado. Sacó un cuenco de barro, un gallo negro y una navaja afilada. No hizo promesas de prosperidad, garantizó que jamás volvería a doblar rodilla ante un ladrón. A cambio, debía ofrecer lo que más amara cuando llegara la cuenta. Firmé con una gota de sangre, convencido de que el sacrificio sería metafórico. Los siguientes meses fueron un sueño vigilado. Atravesaba retenes clandestinos sin que nadie alzara el rifle. 2 veces me flanquearon camionetas con vidrios polarizados y, misteriosamente, se apartaron antes de rebasarme. Sentía un halo gélido detrás de la nuca, pero lo acepté como el sello de mi nueva invulnerabilidad. Mi esposa, Raquel, embarazada de 7 meses, notaba mi frialdad. Yo cargaba sandías a Mexicali y regresaba con cilantro a Hermosillo con la calma de quien sabe que el diablo lleva el volante auxiliar. La noche del 14 de agosto de 2018 tomé la Ruta 2, famoso corredor de contrabandistas. Kilómetro 63, un convoy de 3 pickups me cerró el paso con luces largas. 4 encapuchados bajaron gritando órdenes. Antes de que abrieran la puerta, el aire se comprimió dentro de la cabina y el motor se revolucionó por sí solo. Una fuerza brutal azotó el camión contra la barrera de concreto. Sentí como la caja se desprendía y mi tráiler giraba como un trompo. Cuando todo quedó quieto, escuché vidrios reventando y, después, un silencio absoluto. Estaba aturdido, pero ileso. Salí tambaleante y vi las 3 pickups volcadas, llantas todavía girando. De los encapuchados quedaban charcos oscuros entre la grava. No quise acercarme. A mi alrededor, el desierto era un anfiteatro de cactus bajo una luna que parecía de aluminio. Mi tráiler tenía el chasis retorcido, más la cabina intacta. Intenté dar gracias a Dios, pero una risa gutural, lejana, vibró en mis oídos. No provenía de fuera, sino de un pliegue en la conciencia. Allí recordé el trato y supe que aquel milagro tenía precio. Regresé a casa convertido en un héroe entre colegas. Sin embargo, apenas crucé la puerta, el ambiente olía a hospital. Raquel se había adelantado al parto, nuestro hijo nacía esa misma madrugada. Corrimos a la clínica privada, confiados en los ultrasonidos perfectos. Pasadas las 3, el médico salió cabizbajo, Santiago nació sin pulso, sin razón aparente. Raquel gritó hasta desgañitarse, yo quedé rígido, con el cráneo vacío. Vi mis manos manchadas con la sangre del ritual y entendí que era lo que más amaba. Los días posteriores los viví en automático. Vendí el camión, dejé de manejar, pasé noches despierto oyendo llantos que no podían venir de una cuna vacía. Raquel no soportó la casa ni mi silencio, se fue con sus padres a Culiacán. Entre licor barato y cigarros, juré que quemaría la maldición. Busqué a Doña Gregoria, pero la esquina de su choza había quedado reducida a un montón de cenizas. Nadie supo decir cuándo ardió, aunque el rumor apuntaba a un rayo caído de un cielo despejado. Creí que el infierno había terminado, estaba equivocado. Una tarde, mientras atendía el lote de autos usados que ahora me daba de comer, llegó un tráiler blanco sin placas y se estacionó frente a la oficina. El conductor, oculto tras un parabrisas ennegrecido, no bajó. El claxon retumbó 3 veces. La bocina era idéntica a la de mi viejo Kenworth, vendido a un desuesadero meses atrás. El eco me quebró las rodillas. Corrí al baño, vomité bilis y, al volver, el tráiler se había desintegrado en un vaho caliente sobre el asfalto. A partir de esa visión, cada noche sueño con un camino interminable. Conduzco un camión cargado de féretros diminutos. En el asiento del copiloto va un niño con los ojos cubiertos por monedas. Cuando intento hablarle, sonríe con la boca cosida. Me despierto empapado, sintiendo el latido del diésel en mis sienes. El insomnio se hace ritual. A las 3:33 de la mañana, la hora en que Santiago nació muerto, el claxon espectral resuena en la calle y vibra el vidrio de mi ventana. He consultado sacerdotes, psiquiatras y médiums. Todos coinciden en que arrastro una entidad que protege tanto como condena. Uno de ellos, un franciscano anciano, sugirió confesarme públicamente para romper el pacto. No sé si funcione, pero esta confesión es mi única esperanza. Si mañana desaparezco o alguien me encuentra al volante de un tráiler fantasma, que al menos exista constancia de la deuda que nunca termina de pagarse. Cierro este testimonio a las 2 de la madrugada. Afuera truena un claxon que no pertenece a ningún vehículo registrado en la colonia. No voy a asomarme. Aprieto la medalla de Santiago, pido perdón a quien ya no puede oírme y escribo las últimas líneas con la certeza de que el próximo peaje cuesta algo más que la vida, cuesta el descanso del alma. Si eres chofer y consideras buscar protección en las sombras, recuerda mi ruta. Nadie viaja gratis. Desde el asiento del infierno, siempre te cobran combustible. El copiloto. Dejaré mi nombre en el anonimato. Llevo más de 25 años manejando por todo México, pero nunca olvidaré aquella noche en la carretera 57. Eran las 3 de la mañana cuando, tras horas de soledad en la oscura ruta, avisé en el espejo de un destello en la orilla. Una silueta solitaria me llamó la atención y sin pensarlo recogí a un hombre que hacía señas con una calma inquietante. Su semblante era pálido y su mirada, perdida y fija, me heló la sangre. No dijo palabra al subir, el silencio que lo envolvía parecía presagiar algo más allá de lo natural. Aquel primer instante encendió en mí una sensación extraña, un presentimiento de que esa noche iba a ser diferente a todas las demás. La carretera se extendía interminable, flanqueada por espesos matorrales y la penumbra de un cielo sin luna. El motor de mi camioneta retumbaba en el vacío del desierto y cada kilómetro parecía llevarme más lejos de la realidad cotidiana. Mientras conducía, mis pensamientos divagaban entre historias de leyendas urbanas de traileros y relatos que, a pesar de ser contados en voz baja en paradas de carretera, nunca parecían más que cuentos para espantar a los jóvenes. Sin embargo, aquello no era un simple cuento. La figura silenciosa se mantuvo en el asiento trasero, inamovible, como si estuviera fundida al volante del destino. No intenté entablar conversación, la inquietud me empujaba a mantener mi atención en el camino, pero cada tanto, una sensación punzante me obligaba a mirar por el retrovisor. La penumbra en el asiento del copiloto era absoluta, ni una sola chispa de humanidad, salvo esos ojos negros y fijos que parecían traspasar mi alma. No era solo el reflejo del cansancio, sino el abismo mismo de un terror que me susurraba que había algo irreconocible en aquella presencia. Recuerdo que a medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba de manera casi imperceptible. Los árboles se volvían siluetas amenazantes y la carretera, de repente, parecía descender en una especie de valle olvidado donde la luz se rehusaba a penetrar. La temperatura bajó abruptamente y un viento frío empezó a azotar mi camioneta, haciendo que el interior pareciera una tumba ambulante. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, cargada de una energía oscura que parecía envolver cada centímetro del vehículo. Conforme pasaron los minutos, mi nerviosismo se intensificaba. Mi mente recordaba historias que había escuchado de otros traileros, relatos de pasajeros que nunca se marchaban, de sombras que se manifestaban en las noches solitarias y de presencias que parecían flotar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, en ese instante, sabía que estaba viviendo algo que iba mucho más allá de las supersticiones y leyendas. La extrañeza de la situación se volvió palpable y una urgencia interna me impulsó a continuar mi ruta, intentando desviar mi atención de la presencia silenciosa. Finalmente, llegué a una gasolinera en medio de la nada, un pequeño recodo de luz en la oscuridad del camino. Mi plan era simple, dejar al extraño allí, esperando que él siguiera su camino. Con el motor aún rugiendo, estacioné en una zona iluminada por luces parpadeantes y decidí que sería lo mejor para ambos. Bajé del vehículo, sin apartar la vista del asiento del copiloto, y abrí la puerta para que él descendiera. La figura se quedó inmóvil, sin emitir ningún sonido, como si estuviera sumida en un letargo eterno. Una vez fuera, y tras ver cómo se desvanecía en la penumbra de la estación, regresé a mi camioneta convencido de haber terminado con aquella incómoda compañía. Sin embargo, al encender nuevamente el motor y comenzar a retroceder, mi corazón se paralizó. Al mirar por el retrovisor, vi que la silueta no se había marchado. Allí, en el asiento del copiloto, seguía sentada, inmutable y observándome con esos ojos negros, como pozos sin fondo de desesperación. Por un largo instante, el tiempo pareció detenerse. El frío, el silencio y la soledad se hicieron cómplices de una escena que desafiaba cualquier explicación racional. La sensación de ser observado se intensificó, y cada fibra de mi ser gritaba que aquello no era posible, que la realidad se había torcido para revelarme una verdad inhumana. Me aferré al volante, incapaz de apartar la mirada, mientras mi mente se sumía en una mezcla de incredulidad y terror puro. Las sombras dentro de mi camioneta parecían retorcerse a mi alrededor, y el rugido del motor se transformaba en un eco distante, casi ensordecedor. No había palabras para describir aquella sensación, era como si hubiera sido arrastrado a un abismo del que no podía escapar, un abismo donde la vida y la muerte se entremezclaban en un susurro interminable. Decidí no detenerme, acelerando sin rumbo fijo, con la esperanza de que la velocidad borrara aquella imagen inquietante. Pero el fenómeno persistía. En cada reflejo del retrovisor, en cada destello del camino, podía sentir la mirada penetrante de aquel hombre que ya no parecía mortal. Su presencia era un recordatorio de las historias que los traileros cuentan en susurros en las noches interminables, relatos que en algún lugar se funden con la verdad y se convierten en maldiciones vivientes. Esa noche, el rumor de leyenda se materializó ante mis ojos, despojándome de toda lógica. A lo largo de la ruta, cada kilómetro se convirtió en una eternidad. La carretera se transformaba en un escenario macabro, donde la soledad era rota solo por el incesante latido de mi corazón acelerado. No recordaba haber sentido tanto terror en mi vida, el pavor se anidaba en cada sombra, en cada curva y en cada silencioso recordatorio de lo inexplicable. La fatiga se mezclaba con el miedo, y la mente se debatía entre la realidad tangible y un universo de pesadillas. Fue en esos momentos de angustia cuando comencé a dudar de todo lo que sabía. ¿Había sido yo, acaso, víctima de una ilusión producto del cansancio? ¿O era que aquella presencia había trascendido la barrera entre lo tangible y lo etéreo? Los recuerdos de otros trayectos se mezclaban en mi memoria, trayendo a la superficie relatos olvidados de pasajeros que aparecían y desaparecían en la inmensidad de la noche, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y horror. Sin embargo, nada podía prepararme para lo que estaba viviendo en ese preciso instante. El trayecto parecía prolongarse sin fin, y cada vez que me atrevía a echar un vistazo al retrovisor, el rostro del desconocido se volvía más nítido, más perturbador. La ausencia de palabras, el vacío en su semblante y esos ojos inhumanos eran un recordatorio constante de que había algo en esa noche que se negaba a explicarse. La lógica se quebraba y me encontraba atrapado en un ciclo de terror en el que cada segundo parecía una eternidad. Llegué a un tramo de la carretera donde la vegetación se hacía aún más espesa y la oscuridad parecía cerrarse en torno a mi camioneta. La radio, que hasta entonces había reproducido canciones viejas y llenas de nostalgia, comenzó a emitir un ruido estático que se mezclaba con el sonido del motor. El silencio se volvió opresivo, y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un presagio de desgracia. En ese instante, comprendí que la presencia en el asiento del copiloto no era mera coincidencia, sino un espectro que había emergido de las leyendas que los traileros susurran en la soledad del camino. No había más salidas. La carretera 57 se había convertido en un laberinto sin retorno, donde cada kilómetro era un recordatorio de mi impotencia ante lo inexplicable. El paisaje se transformó en un cuadro surrealista, donde las luces intermitentes de mi camioneta luchaban por perforar la negrura que amenazaba con consumirlo todo. La presión en mi pecho aumentaba y un sudor frío recorría mi cuerpo mientras mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica a aquello que me rodeaba. En un momento de lucidez, recordé las palabras de viejos compañeros de ruta, aquellos que habían sido testigos de hechos extraños en la oscuridad del país. Historias de almas en pena, de espectros que reclamaban redención y de pasajeros que aparecían en momentos críticos para dejar su marca en la memoria de quienes los encontraban. Esa noche, me convertí en uno de esos narradores involuntarios, atrapado en una historia que se negaba a dejarme vivir en paz. La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando, de repente, la camioneta comenzó a emitir un chillido agudo. No era el desgaste del motor ni el roce de la carretera, sino un grito silencioso que parecía provenir de lo más profundo del abismo. Instintivamente, presioné el pedal del freno, deteniendo el vehículo en medio de la nada. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante eterno. Mientras esperaba que la inexplicable vibración cesara, el frío y la soledad se apoderaron de cada fibra de mi ser. Me sentí pequeño, insignificante frente a la inmensidad de lo desconocido. La figura en el asiento del copiloto seguía allí, inmóvil pero vigilante, y cada parpadeo de luz en el interior del vehículo parecía marcar el compás de una condena inminente. No podía apartar la mirada, ni deseaba hacerlo, pues temía que al hacerlo pudiera romper la conexión con esa presencia maldita y, de alguna forma, perder la única evidencia de mi infortunio. Tras unos interminables minutos, el chillido se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y el motor volvió a rugir con la monotonía de un ritual macabro. Con el corazón encogido, retomé la marcha, sin encontrar explicaciones y con la certeza de que, desde aquella noche, algo en mí había cambiado para siempre. El eco de aquella mirada negra se grabó en mi memoria, y cada vez que la oscuridad de la carretera se cierne sobre mí, siento que la presencia del copiloto sigue acechándome, recordándome que hay secretos en la ruta que es mejor no desvelar. Hoy, años después, aún me cuestiono si lo que viví fue real o simplemente producto de mi imaginación, agudizada por el cansancio y la soledad. Sin embargo, cada vez que conduzco por la noche y la ruta se viste de sombras, una punzada de terror me recorre el cuerpo. El recuerdo de aquella figura, inexplicable y aterradora, me acompaña en cada kilómetro, y aunque trato de convencerme de que ya pasó, la certeza de lo inexplicable persiste. Sé que en las noches oscuras y solitarias, cuando la carretera se convierte en un corredor de sombras y el silencio es roto solo por el murmullo del viento, es posible encontrarse con aquello que desafía toda lógica. La experiencia me ha enseñado a no bajar la guardia, a escuchar con atención el susurro del destino y a comprender que, en ocasiones, la realidad oculta horrores que ni siquiera los relatos de Trayercos pueden abarcar. Aquella noche en la carretera 57 dejó una marca indeleble en mi alma, una herida invisible que se abre cada vez que la penumbra se hace presente. No busco explicaciones, ni quiero encontrar consuelo en la lógica humana, porque sé que hay cosas que simplemente pertenecen al reino de lo inexplicable. Hoy, al recordar aquel suceso, mi interior se llena de una mezcla de miedo y resignación, miedo por lo que fue y resignación por haber sido testigo de algo que escapa a la comprensión humana. La sombra del copiloto se convirtió en mi compañero silencioso en innumerables rutas posteriores. A veces, en un reflejo fugaz, pienso ver esos ojos negros, como si la presencia se hubiera aferrado a mi destino. Esa mirada, implacable y eterna, me recuerda que hay noches en las que la frontera entre lo real y lo paranormal se desdibuja y que quienes recorremos la soledad del camino estamos condenados a enfrentar, en algún momento, la oscura verdad de que no siempre estamos solos. Y así sigo, conduciendo por México, recorriendo caminos que esconden secretos inconfesables. Cada kilómetro es una lucha interna contra el terror que aquella noche despertó en mí, una batalla silenciosa en la que el pasado y el presente se funden en una experiencia que me persigue sin tregua. La carretera ya no es solo un medio para trasladarme de un destino a otro, sino el escenario donde se desenvuelven historias que nadie debería vivir, historias que me obligan a mirar al retrovisor con el temor de encontrar, una vez más, aquella sombra que no se marcha. Quizá algún día encuentre la paz o la explicación de lo ocurrido, pero mientras tanto, continúo mi camino con la amarga certeza de que en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve abrumador y la soledad es la única compañía, el pasado regresa para recordarme que algunos encuentros están destinados a dejar una huella imborrable en el alma. La sombra del copiloto se ha convertido en parte de mi existencia, un enigma que desafía al tiempo y a la lógica, y que me obliga a vivir cada trayecto con el temor latente de volver a encontrarnos en la inmensidad de la noche. Hoy, al relatar estos hechos, sé que mis palabras se adentran en el territorio prohibido de las leyendas urbanas, en el que la verdad y el mito se entrelazan sin descanso. No busco asustar a nadie, sino compartir una experiencia que, aunque personal, resuena en el eco de innumerables testimonios de traileros que han sentido, al menos por un instante, que en la carretera se esconde algo más que simples sombras. Y es que, en la inmensidad del camino, donde el destino se cruza con lo inexplicable, a veces lo que parece un pasajero silencioso puede convertirse en el reflejo de un terror ineludible, un terror que, incluso tras tantos años, sigue acechando mis noches y recordándome que, en la soledad del asfalto, no todos los acompañantes son de carne y hueso. Con cada viaje, aprendo a convivir con el miedo, a aceptarlo como parte de la ruta y a entender que en el universo de la carretera existen secretos que desafían la comprensión humana. Así, mientras la noche se cierne y el camino se pierde en la oscuridad, solo me queda avanzar, consciente de que, en cualquier momento, la sombra del copiloto podría volver a mirarme, recordándome que hay historias que ni el tiempo puede enterrar y que algunas presencias jamás se despiden por completo. La mirada. Era el año 2016 cuando me tocó transportar carga en el norte de Argentina. Ese día parecía rutinario, un trayecto más en la inmensidad de la carretera, pero el destino tenía preparado para mí un encuentro que marcaría mi existencia para siempre. Mientras recorría kilómetros interminables de asfalto, el calor y la soledad se mezclaban en una atmósfera casi onírica. Al llegar a una gasolinera olvidada por el tiempo, decidí detenerme para descansar y fumar un cigarro, sin imaginar que aquel instante se convertiría en el punto de partida de una pesadilla viviente. Sentado en una silla de metal, con el cigarro tembloroso entre mis dedos, mi mirada se perdió en el horizonte. Fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, en medio del paisaje árido y casi desolado, se encontraba la silueta de un payaso. No era una figura caricaturesca ni festiva, sino una presencia inquietante, inmóvil y con una mirada fija que parecía perforar mi alma. Al principio, atribuí mi confusión a una broma de mal gusto, pero el paso de la hora y la permanencia de esa figura me hicieron cuestionar mi cordura. Sin moverse, con la inexplicable quietud de alguien que desafía la lógica, aquel payaso se presentó como un espectro del más allá. Recuerdo el frío que recorrió mi espina dorsal mientras inhalaba lentamente el humo. Cada calada se transformaba en un intento desesperado de disipar el creciente temor. Mis ojos, fijos en aquella silueta, no dejaban de percibir detalles, el maquillaje desvaído, una sonrisa forzada y esos ojos oscuros que parecían guardar secretos inconfesables. La tensión era tan palpable que por momentos creí sentir que el tiempo se había detenido, obligándome a enfrentar el terror de lo inexplicable. Finalmente, con el corazón latiendo a mil, decidí que era momento de partir. Arranqué el tráiler y al mirar en el espejo retrovisor, noté que el payaso había desaparecido sin dejar rastro, pero su imagen se había grabado de manera indeleble en mi mente. Esa misma noche, el sueño se volvió mi peor enemigo. Pesadillas incesantes invadieron mi descanso, en las que el rostro del payaso aparecía sin previo aviso, retorcido en expresiones de un horror inhumano. En cada sueño, su mirada me seguía, haciendo que cada despertar fuera una lucha contra la sensación de haber retrocedido a aquella gasolinera olvidada. Poco a poco, la experiencia se transformó en una obsesión, la imagen se repetía en mi mente a cada instante, y el miedo se convirtió en mi compañero inseparable en la soledad de la ruta. Conforme retomé mi labor diaria, cada kilómetro se transformó en un recorrido plagado de incertidumbre y ansiedad. En las noches, cuando la oscuridad lo envolvía todo y la carretera se extendía sin final, empecé a notar destellos fugaces en el retrovisor, sombras que parecían imitar la silueta del payaso. En ocasiones, durante breves paradas en estaciones de servicio o en pueblos recónditos, sentía que los ojos de esa figura me observaban desde la penumbra, como si esperaran el momento justo para reaparecer. La sensación era tan intensa que, a pesar de intentar racionalizar lo ocurrido, no podía deshacerse del miedo que me aprisionaba. Una noche, mientras conducía por una ruta solitaria y casi desierta, la lluvia comenzó a caer intensamente, creando charcos que reflejaban la luz de los faros de mi tráiler. El ambiente se volvió surrealista, como si el mundo se hubiera sumido en una pesadilla líquida. Fue entonces cuando, en un reflejo inesperado en el cristal, distinguí de nuevo la figura del payaso. No se trataba de un mero reflejo, sino de algo que se movía con una lentitud perturbadora, como si el propio tiempo se hubiese torcido a su alrededor. El miedo se apoderó de mí, y por un instante, sentí que la realidad se transformaba en una amalgama de pesadilla y vigilia, donde cada sombra escondía un secreto oscuro. El terror no se limitaba a esos momentos aislados. Con el transcurso de los días, la figura comenzó a invadir mi existencia de formas más sutiles y persistentes. En una parada en un pequeño pueblo, mientras caminaba por calles desiertas y observaba los escaparates polvorientos, mis ojos se toparon con una fotografía antigua exhibida en la vitrina de una tienda. Allí, en una imagen gastada por el tiempo, aparecía un payaso de rostro demacrado, con una expresión tan perturbadora que me hizo estremecer. La semejanza era escalofriante, era como si aquella imagen hubiera sido tomada años atrás, pero ahora cobraba nueva vida en mi mente, recordándome que mi encuentro no había sido un mero capricho del azar. Cada trayecto se transformó en un laberinto de miedos y presagios. Las noches se alargaban en interminables horas de insomnio, en las que el silencio se rompía únicamente por el incesante rugido del motor y el murmullo del viento. La soledad de la carretera, antes reconfortante, se había convertido en una prisión en la que cada kilómetro recorría un territorio plagado de sombras y espectros. Empecé a anotar cada detalle, cada sensación extraña, en una vieja libreta, intentando de alguna manera darle sentido a lo que me sucedía. Escribía sobre la humedad en la piel, la tensión en el aire y el constante palpitar de mi corazón, que parecía marcar el compás de un destino ineludible. Una madrugada, en un punto remoto donde la carretera se bifurcaba en rutas que se perdían en la oscuridad, me detuve en un mirador solitario para intentar calmar mis nervios. El frío nocturno y el silencio abrumador me envolvían, y en ese instante, sentí de nuevo la presencia inconfundible del payaso. No era visible con claridad, sino que se insinuaba en la periferia de mi visión, una sombra que se deslizaba lenta y meticulosamente, como si midiera el tiempo antes de atacar. Mi respiración se volvió entrecortada y, por un largo momento, el mundo pareció detenerse. La única certeza era que, a pesar de mis esfuerzos por evadirlo, el terror no me abandonaría. Durante los meses siguientes, la figura se convirtió en una especie de maldición silenciosa. Cada ruta, cada parada, parecía haber sido predestinada para reavivar aquella imagen inquietante. A veces, en medio del vacío del desierto, el reflejo de un faro o la tenue luz de una señal de tránsito me sugerían que no estaba solo. Los contornos de la figura se mezclaban con el paisaje, como si la naturaleza misma conspirara para ocultar o revelar el misterio. En ocasiones, me encontraba conduciendo sin rumbo fijo, impulsado por una fuerza invisible que me arrastraba hacia lugares donde el pasado y el presente se confundían en un eterno crepúsculo. Las noches se llenaban de pensamientos perturbadores, de la convicción de que la soledad y la oscuridad podían dar vida a horrores inimaginables. El payaso, con su mirada penetrante, se había transformado en el símbolo de un destino sellado, en la representación de un mal que había cruzado la delgada línea entre la realidad y la pesadilla. No podía evitar preguntarme si aquella presencia era producto de una maldición antigua, un eco de algún suceso olvidado o simplemente la manifestación de una mente cansada y atormentada por el peso de la soledad. Cada vez que el viento soplaba en la soledad de la ruta, juraba escuchar un leve murmullo, como si una voz desconocida intentara susurrar secretos prohibidos, resonando en el vacío del alma. Hoy, al detenerme en una gasolinera en un punto recóndito, no pude evitar sentir que la historia se repetía, que el pasado estaba a punto de hacerse presente de nuevo. El ambiente era denso y opresivo, la noche se cernía como una cortina de oscuridad sobre el paisaje. Por un breve instante, mis ojos se encontraron con una figura a lo lejos que evocaba aquella imagen del payaso inmóvil. El corazón me palpitaba con fuerza y, aunque intenté convencernos de que se trataba solo de mi imaginación, la certeza de haberlo visto se instaló en mí con una crudeza que me dejó sin aliento. Esa mirada, tan penetrante y fija, era el recordatorio perenne de que en la inmensidad del desierto habita algo que desafía la razón y la lógica humana. No he logrado deshacerme de ese terror que se esconde en cada recodo de la carretera. La imagen del payaso se ha convertido en una presencia constante, un espectro que me acompaña en la soledad de la noche y que aparece, a veces, en el reflejo del parabrisas o en la penumbra de una parada imprevista. Con el paso del tiempo, he aprendido a convivir con esa inquietud, a aceptar que hay episodios en la vida que escapan a la comprensión y que, por muy razonable que parezcan, pueden transformar la existencia en una sucesión de momentos de horror y desconcierto. Hoy escribo estas líneas con la convicción de que mi experiencia no es fruto de una alucinación pasajera, sino la crónica de un destino marcado por la incertidumbre y el terror. Cada kilómetro recorrido es una lucha constante contra el miedo, un recordatorio de que en la vastedad de la soledad se ocultan secretos oscuros y presencias que, de vez en cuando, se manifiestan sin previo aviso. La carretera, que en un tiempo fue mi refugio, se ha convertido en el escenario de un encuentro inexplicable con aquello que desafía toda lógica, un encuentro que transformó mi vida y que aún hoy me persigue en mis sueños. En el silencio de la noche, mientras conduzco hacia lo desconocido, siento que la mirada del payaso me acompaña, inmutable y perturbadora. No sé si algún día podré hallar respuestas a este enigma, si descubrir el origen de esa presencia que se manifiesta en los momentos más inesperados. Lo único que tengo es el recuerdo de aquella gasolinera en el norte, el terror palpable en mis venas y la certeza de que, a veces, la realidad se mezcla con lo inexplicable para crear una pesadilla que no conoce fin. Sigo adelante, consciente de que cada ruta es una prueba y que, en el transcurso de mis viajes, la oscuridad puede volver a cobrar vida. Quizás algún día entienda el mensaje oculto en aquella mirada fija, en el silencio que precede a la manifestación de lo inexplicable. Mientras tanto, mi alma permanece marcada por ese encuentro, y la imagen del payaso, con su mirada penetrante, es la huella indeleble de un destino que se negó a ser olvidado. Cada kilómetro es un recordatorio de que en la soledad del camino se esconden horrores que desafían la lógica, y que, en la penumbra, lo inexplicable siempre acecha, aguardando el momento preciso para volver a manifestarse. El rancho abandonado. Nunca pensé que una noche en la ruta se convertiría en el peor capítulo de mi existencia. Soy de Jalisco y llevo años recorriendo carreteras solitarias, cruzando paisajes áridos y ciudades olvidadas. Pero esa noche, mientras transportaba mercancías hacia un destino incierto, mi vida se transformó en una pesadilla de la que aún no logro despertar. Todo comenzó en un tramo de carretera poco transitado, donde el silencio de la noche parecía pesar más que cualquier carga que pudiera llevar. El reloj marcaba la medianoche cuando decidí detenerme en un lugar apartado, cerca de un rancho abandonado, para descansar un poco. El ambiente era lúgubre, la luna llena apenas iluminaba la tierra reseca y el viento susurraba entre las ruinas como si quisiera contar secretos olvidados. Mi cabina, que en otros momentos había sido mi refugio seguro, se transformó en una prisión de oscuridad y presagios. Mientras estacionaba y me preparaba para dormir, un escalofrío recorrió mi espalda. La atmósfera estaba cargada de una presencia inusual, una mezcla de inquietud y desesperación. Sin embargo, decidí ignorar esas sensaciones y tratar de descansar. Pronto, la calma se vio interrumpida por unos lamentos desgarradores que se colaban por la quietud de la noche. Eran gritos de mujer, pero no se veía a nadie a la vista. No había ningún indicio de la presencia de otra persona en aquel paraje desolado, y sin embargo, los sonidos se hacían cada vez más intensos y cercanos. No pude evitar pensar en las leyendas locales, esas historias que los viejos camioneros solían contar en las paradas de carretera. Hablaban de almas en pena, de mujeres que habían sufrido tragedias inimaginables y que ahora vagaban en busca de redención o venganza. Aquella noche, esas palabras cobraron una dimensión aterradora y el frío en mis huesos se intensificó al recordar lo que me había sucedido en ocasiones anteriores. Recuerdo haber oído rumores sobre un rancho en ruinas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde se escuchaban gritos en la oscuridad. Y ahora, allí mismo, en el sitio donde me había detenido. La intensidad de los lamentos me obligó a salir de la cabina. Temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que me invadía al pensar en lo que podría estar sucediendo afuera. Con el corazón palpitando con fuerza, encendí la luz dentro de la cabina para intentar disipar las sombras que se movían en la periferia de mi visión. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, apenas perceptible, deslizándose a lo largo de la ventana. No era humana, ni parecía una simple ilusión de mi mente cansada. La silueta, oscura y difusa, parecía estar observándome fijamente, como si quisiera advertirme del peligro inminente. En ese instante, mi instinto me gritó que debía huir, pero el pánico paralizante me impidió moverme. La imagen de aquella sombra quedó grabada en mi memoria, un recordatorio eterno de lo inexplicable. Con manos temblorosas y sin poder comprender lo que estaba sucediendo, me apresuré a subir al tráiler. Arranqué el motor con la única determinación de escapar de aquel lugar maldito. Sin embargo, aunque logré poner distancia entre el rancho y yo, los gritos persistieron, resonando a lo lejos y acompañándome por varios kilómetros. Esa sensación de ser perseguido, de que algo o alguien se negaba a dejarme en paz, se aferraba a mi mente, marcándome de un miedo que parecía no tener fin. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio, paranoia y recuerdos que se rehusaban a desvanecerse. Durante mis recorridos, cada kilómetro recorrido era un recordatorio de aquella noche. En cada parada en solitario, en cada sombra que se alargaba al caer la tarde, la imagen de esa figura espectral emergía en mi mente. Empecé a investigar, a indagar entre relatos de otros camioneros que, como yo, habían pasado por aquel corredor solitario. Las historias eran inquietantemente similares, paradas en lugares olvidados, ruidos inexplicables y presencias que se manifestaban en el filo de la visión. Una de esas historias, contada en voz baja entre compañeros de ruta, hablaba de una mujer que había perdido la vida de manera violenta en un accidente en un antiguo rancho. La tragedia había dejado una marca imborrable en la zona, y desde entonces, decían que su espíritu se negaba a descansar en paz, reclamando venganza contra aquellos que, sin saberlo, perturbaban su morada. Con cada relato, mi propia experiencia adquiría nuevos matices. ¿Podría ser que mi parada accidental me hubiera puesto en contacto con esa misma presencia? ¿O acaso, la sombra que vi era un mero reflejo de un pasado sangriento, reviviendo eternamente en la penumbra? El miedo comenzó a corroer mi interior, y lo que antes era una rutina en la carretera se transformó en un tormento interminable. La soledad del camino se volvió insoportable, y en cada kilómetro sentía que la oscuridad me acechaba. A pesar de la lógica, la razón y todo lo que alguna vez consideré seguro, una sensación de fatalidad se asentó en mi alma. Los susurros del viento parecían traicionar mensajes ininteligibles y las sombras danzantes de la madrugada me recordaban que nunca estaba solo. Una noche, ya tras varios días de angustia, me encontré conduciendo por una ruta conocida. El paisaje parecía haber cambiado. La neblina se cernía de forma densa, transformando cada árbol y cada señal en figuras distorsionadas. El silencio era sepulcral, y el único sonido que oía era el motor rugiendo en la soledad de la noche. Fue entonces cuando, en un descuido, vislumbré una figura a la orilla de la carretera. Instintivamente, frené bruscamente. La imagen, casi espectral, parecía flotar en la penumbra. No era más que una sombra, sin rasgos definidos, pero con una presencia tan poderosa que el temor se apoderó de mí. No tuve tiempo de reflexionar. Con el corazón en un puño, reanudé la marcha, acelerando con la desesperación de un hombre que huye de un destino inevitable. Cada milla recorrida era un clamor al olvido, un intento desesperado por borrar la memoria de aquella noche infernal. Pero los recuerdos se aferraban a mí, implacables, como una maldición que se reitera en cada curva del camino. Esa experiencia me obligó a replantear mi existencia. Antes, la soledad en la carretera era una compañera silenciosa, pero ahora se había convertido en una sombra omnipresente, recordándome que la vida está llena de misterios oscuros y fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Las noches sin dormir, los susurros incesantes y la sensación de ser observado eran parte de un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que la línea entre la realidad y lo sobrenatural se había difuminado de manera irrevocable. Me obligué a seguir adelante, a no detenerme ante el miedo, pero en el fondo sabía que aquello había cambiado algo en mí. La ruta ya no era solo un medio para ganarse la vida, sino un escenario en el que la historia de una mujer perdida y un rancho maldito se entrelazaban con mi destino. Con cada kilómetro, me preguntaba si alguna vez lograría dejar atrás esa noche, o si mi alma estaría condenada a vagar eternamente entre sombras y susurros. El trauma se convirtió en parte de mi diario vivir. Las largas jornadas al volante se llenaban de pensamientos oscuros y de la sensación ineludible de que algo me seguía. Había noches en las que, al detenerme en algún punto aislado, me encontraba mirando fijamente al horizonte, intentando ver alguna señal, alguna figura que me recordara aquella noche en el rancho abandonado. Pero lo único que encontraba era el reflejo de mis propios temores en la negrura del paisaje. Con el tiempo, empecé a documentar mis experiencias en un cuaderno, una forma de desahogar la angustia que me asaltaba en cada instante. Escribía de la incertidumbre, del terror que me envolvía, y de la sensación de que la muerte, o aquello que se asemejaba a ella, rondaba cada kilómetro de mi camino. No buscaba empatía ni consuelo, solo la necesidad de plasmar en papel lo inexplicable, de darle forma a lo intangible. Cada palabra era un grito silente, un intento por comprender la fuerza que me había arrojado a un abismo sin retorno. La búsqueda de respuestas me llevó a indagar en registros antiguos y en relatos de viejos camioneros. Descubrí que, en aquellas tierras, las tragedias no eran historias aisladas, sino episodios recurrentes en un ciclo de dolor y desesperación. Se hablaba de pactos olvidados, de ritos macabros y de espíritus que se negaban a abandonar el lugar donde habían sufrido sus peores penas. La figura que vi aquella noche no era la única, era una manifestación de un horror ancestral, de un lamento colectivo que resonaba en la soledad de la noche. Aunque intenté convencerme de que todo había sido fruto de mi imaginación, cada nuevo relato, cada nuevo encuentro, reafirmaba la veracidad de mi experiencia. La carretera se transformó en un escenario de lo inexplicable, en el que cada sombra podía ocultar un secreto inhumano. La tensión acumulada llegó a un punto en el que mis sueños se convirtieron en pesadillas vivientes y cada amanecer era una lucha contra el insomnio y el terror que se había arraigado en mi interior. Hoy, al escribir estas líneas, la memoria de aquella noche sigue latente, como una cicatriz imborrable en mi mente. El miedo y el asombro se han fundido en una mezcla de resignación y alerta constante. Cada vez que tomo el volante, siento que la oscuridad podría volver a colarse en mi camino, que en algún momento, los gritos de aquella mujer y la sombra en la ventana emergerán de nuevo para recordarme que hay fuerzas que jamás deberíamos desafiar. Y así, mientras la ruta se extiende ante mí, sigo conduciendo, con la certeza de que en la penumbra siempre acechan los fantasmas del pasado. Con cada kilómetro, la carretera me arrastra más cerca de un destino incierto, un destino en el que la realidad y el horror se funden en una sola entidad implacable. He aprendido que, a veces, los terrores más reales son aquellos que se esconden en la monotonía de la noche y en el eco de unos gritos que no tienen fin. La experiencia me ha dejado una marca indeleble, un recordatorio de que hay noches en las que el miedo se vuelve tan palpable que es casi insoportable. Mientras avanzo en la oscuridad, sé que mi historia no terminará en un simple capítulo. Es un relato en construcción, una travesía en la que la realidad se entremezcla con lo sobrenatural, y donde cada sombra, cada susurro, es una advertencia de que hay secretos que jamás deberían ser desvelados. Esa noche en el rancho abandonado no fue un mero accidente, sino la apertura de una puerta a un mundo en el que la esperanza se diluye en el terror, y en el que, por muy lejos que intente huir, el horror siempre encuentra la manera de alcanzarte. Esta es mi historia, un testimonio de lo inexplicable, narrado con la única intención de advertir a quienes se atreven a transitar solas por la penumbra de la noche. Cada ruta, cada parada, es un recordatorio de que hay cicatrices en el alma que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Y aunque intento seguir adelante, la sombra de aquel encuentro permanece, un espectro constante en la vastedad de la carretera, recordándome que a veces el verdadero terror es tan real como el latido de mi propio corazón. Los niños que se asomaban. Me llamo Fernando y esto me pasó en la carretera de Michoacán. Dormía en mi tráiler cuando escuché risas de niños. Pensé que era mi imaginación, pero cuando abrí los ojos, vi pequeñas manos marcadas en los vidrios de la cabina. No había nadie alrededor. Nunca olvidaré esa noche, pues lo que experimenté ha marcado mi mente y mi alma para siempre. La soledad de la ruta, la inmensidad oscura de la carretera y el frío inexplicable que se apoderó de mí, hicieron que cada instante pareciera una eternidad. Aquella experiencia, tan surrealista como terrorífica, se quedó conmigo, siendo el epicentro de pesadillas y una sombra constante en mis trayectos posteriores. Todo comenzó cuando decidí tomar la ruta por Michoacán para realizar una entrega urgente. La noche era oscura, sin luna, y las nubes parecían ocultar cualquier vestigio de luz. Conduciendo mi tráiler a través de un paisaje agreste, sentía que el camino me absorbía en un silencio inquietante, interrumpido únicamente por el murmullo del motor y el crujido de la carretera. No había otra alma a la vista, era como si el mundo se hubiera detenido y la soledad fuera mi única compañía. Habiendo recorrido largas horas, el cansancio me venció y decidí estacionar en un área de descanso poco iluminada. El lugar estaba alejado de cualquier señal de vida, y aunque la advertencia de no estacionar aquí se asomaba en algunas señales oxidadas, la urgencia me impulsó a hacerlo. Mientras me acomodaba en el pequeño espacio destinado a dormir, mi mente se llenó de recuerdos de viejas historias de terror contadas entre compañeros de ruta, relatos que se mezclaban entre leyenda y realidad. No sabía qué pensar, el cansancio me jugaba malas pasadas y, sin dudarlo, cerré los ojos intentando recuperar energías para el siguiente tramo del viaje. Fue entonces cuando ocurrió. Una risa infantil, suave y burlona, resonó en la penumbra de la cabina. Al principio, creí que se trataba de un sueño febril, pero la persistencia del sonido me obligó a despertar. Al abrir los ojos, lo primero que captó mi mirada fue algo imposible. Pequeñas manos, con manchas que parecían de barro y sangre, aparecían en el vidrio del parabrisas. Mi corazón se paralizó. No podía creer lo que veía. Durante unos segundos, el terror me impidió moverme o gritar. Todo mi cuerpo estaba helado y la respiración se volvió entrecortada. No había nadie alrededor, pero la sensación de ser observado me invadió. Con extrema cautela, bajé la persiana para intentar descartar cualquier ilusión de luz o reflejo. La oscuridad seguía intacta y en el reflejo de las miradas que parecían habitar mis propias pupilas, no vi a ningún otro ser. Sin embargo, la certeza de haber presenciado algo inexplicable no se disipaba. Durante los siguientes minutos, el silencio volvió a reinar, pero la tranquilidad era solo aparente, la inquietud se había instalado en lo profundo de mi ser. No pude conciliar el sueño en esa noche, y la cabina se transformó en una especie de prisión donde cada sombra y cada sonido se convertían en un recordatorio de lo vivido. Decidí permanecer en silencio, con los sentidos alerta, temeroso de cualquier ruido o movimiento. Cada crujido del metal o golpeteo lejano era suficiente para hacerme saltar de la silla, y mi mente comenzó a volar hacia pensamientos oscuros. ¿Acaso había despertado algún mal ancestral en esa carretera? ¿Eran aquellas manos un mensaje, una advertencia, o simplemente una manifestación de una tragedia olvidada? A lo largo de la madrugada, luché contra el pánico y el insomnio. Recorrí con la mirada el interior del tráiler, buscando alguna pista que me ayudara a comprender lo inexplicable. Entre el polvo y las sombras, mi imaginación comenzó a trazar relatos de niños perdidos en accidentes fatales, de almas que vagaban sin descanso en busca de redención, o incluso de espíritus vengativos que se aprovechaban de la soledad de la ruta para cobrar su deuda. La realidad y la fantasía se entremezclaban en un torbellino de emociones, y cada pensamiento me sumergía más en un abismo sin salida. A la salida del trance, decidí continuar mi viaje, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, en cada kilómetro recorrido, me sentía seguido por aquella presencia inquietante. Los mismos ruidos que en una ocasión parecían inocuos, ahora resonaban con un eco siniestro. Los espejos retrovisores se convirtieron en portales a un pasado que no podía ser explicado, y cada señal de tránsito se transformaba en un recordatorio de la noche que jamás debía repetirse. Con el paso del tiempo, empecé a investigar en silencio, tratando de reconstruir la historia oculta detrás de aquella aparición. En foros y encuentros con otros tráileros, escuché relatos similares, historias de luces parpadeantes en la penumbra, apariciones fugaces y voces que susurraban en el viento. Aunque cada narración parecía provenir de una experiencia real, ninguna lograba darme una respuesta definitiva. Sin embargo, todas coincidían en un punto: la carretera de Michoacán parecía ser un umbral entre este mundo y otro, donde el dolor y la desesperación de los que habían partido se transformaban en presencias errantes. Recuerdo un encuentro en particular. Mientras conducía en un tramo solitario, vi a lo lejos una silueta infantil que parecía observarme fijamente. El temor me invadió de nuevo y aceleré sin detenerme a mirar. Sin embargo, en el retrovisor pude ver cómo aquella figura se desvanecía en la oscuridad, dejándome con la certeza de que lo vivido no era fruto de mi imaginación. Esa imagen quedó grabada en mi mente, una imagen que aún hoy me hiela la sangre. Con cada kilómetro, la carretera se volvía más oscura, y cada curva parecía ocultar secretos de un pasado trágico. La noche en que vi aquellas manos se convirtió en una especie de maldición para mí. A veces, cuando el cansancio se hacía insoportable, revivía aquella experiencia en mis sueños, aunque la pesadilla era tan real que despertaba sudando y temblando. A la luz del amanecer, el sol parecía burlarse de la oscuridad de mis recuerdos, pero en la penumbra del crepúsculo, la angustia regresaba con fuerza. La rutina de la carretera se transformó en una lucha constante contra el miedo, y cada noche, antes de descansar en mi tráiler, me preparaba para enfrentar aquello que pudiera volver a emerger de las sombras. No quiero dejar la sensación de que lo vivido fue una simple coincidencia. Con el paso de los años, he conocido a otros que me han contado experiencias similares, historias que refuerzan la idea de que en esa ruta se oculta algo mucho más oscuro de lo que la lógica podría explicar. Cada relato, cada mirada de complicidad entre compañeros de ruta, me recuerda que hay fuerzas que trascienden la comprensión humana y que la soledad de la carretera es el escenario perfecto para que el terror se manifieste. A pesar de los años transcurridos, la imagen de aquellas manos marcadas en el vidrio persiste en mi memoria. Son como un eco, un recordatorio constante de que hay historias que la razón no puede explicar y que, en ocasiones, la realidad se confunde con la leyenda. Esa experiencia me cambió, me obligó a enfrentar mis miedos y a aceptar que, en el oscuro lienzo de la noche, existen presencias que nos observan y que, de alguna forma, buscan comunicarse con nosotros. Hoy en día, cuando conduzco por esas rutas solitarias, evito estacionar en lugares alejados y mal iluminados. Mantengo mis sentidos alerta y el mero sonido de una risa infantil me hace estremecer. He aprendido a convivir con el temor, a aceptar que hay historias de horror que trascienden lo que podemos ver y tocar. La carretera de Michoacán me enseñó que hay límites que no deben ser cruzados, y que algunas heridas del pasado no han sanado, esperando en el olvido para resurgir cuando menos lo esperamos. En mis momentos de reflexión, me pregunto si aquel espíritu, aquella presencia que se manifestó en la penumbra, encontró en mí una forma de redención o simplemente buscó compartir su eterno tormento. No tengo respuestas, solo la certeza de haber vivido algo que desborda la lógica y que sigue persiguiéndome en cada trayecto. La duda se cierne como una sombra ineludible: ¿acaso fui testigo de un suceso paranormal, o mi mente, fatigada por la soledad y el cansancio, me jugó una mala pasada? La respuesta se oculta en el misterio de la noche, en el silencio de la carretera, donde lo inexplicable se convierte en parte de la rutina. No es fácil relatar una experiencia que desafía toda explicación, pero siento la necesidad de dejar constancia de lo sucedido, de compartir con quienes viajan en soledad y bajo la luz tenue de la luna, que hay momentos en que el miedo se convierte en un compañero inseparable. Esa noche, en el fragor del descanso interrumpido por el sonido de risas y la aparición de manos diminutas en el cristal, se abrió ante mí un portal al abismo de la realidad oculta. Desde entonces, cada kilómetro recorrido me recuerda que, en algún rincón de la inmensidad, Algo me observa con una mirada fría y distante, aguardando el instante en que mi guardia baje y pueda acercarse sigilosamente. La experiencia me ha enseñado a respetar la oscuridad y a comprender que no todo en este mundo tiene una explicación lógica. Hay misterios que se esconden en la inmensidad de la noche, en la soledad de la carretera y en el eco de unas risas olvidadas por el tiempo. Mi vida cambió aquella noche, y desde entonces, el terror ha dejado de ser una simple palabra para convertirse en una presencia tangible, que me acompaña en cada trayecto y me obliga a recordar que, a veces, lo que no se ve es más real y peligroso que lo evidente. Hoy, al evocar esa experiencia, siento como el frío de aquella noche vuelve a recorrer mi cuerpo. No sé si encontraré la paz que tanto anhelo, o si mi destino es seguir vagando por esas rutas, siempre alerta ante el murmullo de la oscuridad. Solo puedo decir que la memoria de esa noche sigue viva, un recordatorio de que hay horrores tan sutiles y reales que, incluso en la aparente normalidad de la vida cotidiana, acechan esperando el momento preciso para hacerse notar. En cada cruce, en cada curva, la presencia de lo inexplicable se hace presente, como si la carretera misma quisiera contar su propia historia de dolor y abandono. La soledad del camino se ha convertido en una metáfora de mi existencia, y cada kilómetro recorrido es una lucha contra el terror interior que aquella experiencia desató. He aprendido a mirar de reojo las sombras, a escuchar con atención cada sonido, y a comprender que la realidad puede ser mucho más inquietante de lo que la mente humana puede procesar. La experiencia vivida en la penumbra de la carretera de Michoacán sigue siendo mi más profundo secreto, un eco de horror que jamás se disipará, y que me recuerda que, a veces, el verdadero terror reside en lo que se oculta detrás de una simple mirada, en la inocencia perdida de unas pequeñas manos que una noche marcaron mi destino para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.